Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la palabra esta noche. Gracias por la unción sobre nuestros labios, que pueda hablar con tu palabra con éxito, acuracía y audaz. Piensa por mi mente y hablo por mis labios, que esta palabra pueda salir sin ningún disturbo de cualquier fuerza afuera. Te alabamos y le llamamos todo hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a comenzar a leer aquí en Romanos 10 y versículo 6. Pero la justicia que se base en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Alabado sea el Señor. Amén. Yo tengo mis notas que yo he predicado antes en este tema. Estamos hablando otra vez acerca de cambiando tu mundo. Cambiando tu mundo. Y ahorita estamos hablando acerca de entrando en la casa de un hombre fuerte. Ahora aquí hablamos de esto. Necesitas saber que es tu tiempo de manifestación. Que cada lucha en tu vida termina en esta noche. ¿Entiendes? No me importa. Hay gente que te miraron a ti como un problema, pero ya no te van a ver así nada, nunca más. La iglesia ya no va a ser de nada, pero van a ser los que están ayudando a los demás. Entonces, cosas van a pasar. Estamos en el año 2012, es el año de cosecha, el año de gobierno. Es el año que tú vas a ver buenas cosas pasando aquí en la iglesia. Ahora que vemos a esto, yo quiero que ustedes vayan a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Es parte 11 de Cambiando tu Mundo. En Marcos capítulo 3, él dice algo aquí. Versículo 27. Dice, ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Les aseguro que todos solo entonces podrá robar su casa. El diablo es el padre del mundo. Él es que lo creó, el sistema del mundo que tú y yo vemos acá afuera en este momento. Y básicamente lo miramos como una organización de Babilonia. Y lo que pasó era, claro, que Adán fue dado y Eva fue dado dominio sobre esta tierra. Y Adán ahora... Adán y Eva, siendo tentados del diablo, pecaron. Y como resulta de ese pecado en sus vidas, ellos perdieron algunas cosas. Una de esas cosas era su relación con Dios, porque Dios le enseñaba a Adán y caminaba con él cada día. También Adán y Eva perdieron su relación con uno a otro, una relación en unidad y paz. Y Dios comenzó a decir, parte de la maldición es que Él iba a dominar sobre ella y cosas así. Y estas cosas no debían ser parte del original. Y yo enseñaba esto en domingo acerca de matrimonio y familia. Y también él perdió el mercado, diciendo que él perdió su control acerca de su área, si es educación, negocio, gobierno, Satanás lo robó. Y vemos evidencia de eso en Lucas capítulo 4. Vamos a ir ahí. Ahora aquí es donde el enemigo ahora está tentando a Jesús, porque Jesús vino para recibir todo de nuevo. Mira que dice en Lucas 4 y versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quería. Dice en versículo 7, así que si me adoras, todo será tuyo. Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y eso Jesús utilizó la palabra de Dios, pero igual Satanás lo tenía. Y la Biblia habla acerca de la influencia que Satanás tenía en este mundo y todos en ellos. Vamos a 1 Juan 5. 1 Juan capítulo 5. Aquí en 1 Juan capítulo 5, dice en versículo 19, dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Yo te quiero dar otra traducción que tal vez te va a ayudar esto y traerlo un poco más claro. Dice, todo el mundo está debajo del control del maligno. Debajo del malo. Yo quiero que ustedes vean eso, porque eso es muy, muy importante. Vamos a ver otro versículo. Apocalipsis capítulo 12. Te estoy tratando de dejar ver que hasta que ellos no creen que Satanás está controlándole, lo está controlando. No estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de gente que no conocen el mismo Dios que tú conoces. Mira el versículo 9. Por eso, alégrense cielos y ustedes. Dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Entonces, por esto viene el enemigo con la decepción. Y si alguien puede agarrar, si alguien puede ver su decepción sin Dios, entonces no lo podía decepcionar. Pero sin Dios y su palabra y el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, una persona no puede ver su decepción. Y ha puesto otra cosa que tal vez tú te quieres recordar. Que el mundo no puede controlar su imaginación sin Dios. No puede controlar su imaginación sin Dios. Y para que tú puedas discernir entre un vos u otro, si no tienes a Dios, no puedes hacerlo. Entonces, lo que Satanás hizo, claro, después de esta cosa con Eva, ahora él entra y comienza a reinar. Y la primera cosa que tú viste es, Caín mató a su hermano. Vamos a ver eso en Génesis capítulo 11. Y en Génesis capítulo 11, comenzamos a leer ahí. Vamos a ir a Génesis 10 y versículo 8. Dice, Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel. Entonces él se levanta a sí mismo como un líder. Ahora yo voy a regresar porque voy a hablar de la bendición, pero él se levanta él mismo. Y en realidad eso es cuando tú vistes el conflicto entrar en la tierra. Dice ante el Señor. En la hebreo quiere decir contra el Señor. Entonces Nimrod era el primer líder que fue levantado con un ejército contra el Señor. Y ahora esta gente están sin Dios. En Génesis 11 dice en versículo 1, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra al ingresar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinear y ahí se asentaron. Un día dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y al fasto en vez de mezcla. Luego dijeron, construimos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó hoy para observar la ciudad de la torre que los hombres estaban construyendo y se le dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se pongaban lo podrían lograr. Eso es el poder de la imaginación. Ahora, estos sistemas de Babilonia es algo que ellos están formando. No era con Dios. Yo miré a esta palabra comunismo y no estaba en el diccionario del año 1800, pero está en el moderno. Es una teoría, organización de socialismo de toda propiedad en común. El dueño siendo a la comunidad entero o al Estado. Es un sistema de organización social en cual toda actividad es económica y está controlado por un solo Estado de un solo gobierno. Entonces, el comunismo siendo dueño de todo. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué te estoy leyendo eso? Porque utilizamos la palabra comunión, compartiendo. Y tú has escuchado acerca de una comunidad que se llama un común, si habías escuchado de eso. Y la idea de esto es que están haciendo esto sin Dios. Comunismo no permite que una Biblia entre a su tierra. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que tú no puedes hacer nada para ti, pero todo lo que tú tienes pertenece a este cuerpo o este gobierno. Y lo que nosotros hacemos es nosotros te damos parte en parte para asegurar que todos pueden tener un poquito. ¿Entiendes? Mientras no hay Dios. Entonces no hay Dios en esto. Lo que ellos están haciendo es tratando cuidar a Dios sin Dios. Están tratando de cuidar a gente sin Dios. Y este es el sistema que están utilizando. Y no dura. Porque todo eso, Satanás no puede producir nada que puede durar. Ahora, yo sé que la gente había hecho, tomaron Hechos capítulo 1, diciendo que tenían todas las cosas en común. Y nosotros teníamos gente que dijeron, pues, los ricos no deben tener nada. Entonces, déjame coger ellos y le voy a dar a alguno de estos pobres acá. Y voy a hacer una ley hacerlo. Pues, ¿qué pasó con el hombre? Jesús dijo, el hombre le dio El Señor le dio a un hombre un talento, dos talentos, el otro a 10. Uno a uno, uno a cinco, uno a 10. Y el hombre que con 5 dobló a 10, el hombre con 10 talentos lo dobló a 20. Y el uno que tenía solo un talento lo escondió y lo quitó de él y le dio al que tenía 20. Y es porque estamos pensando hoy en día, hay gobiernos que piensan podemos robar los ricos y dar a los pobres. Están haciendo eso porque no hay Dios. No hay Dios en su sistema, en su creencia. Y sí, es verdad que hay gente que son ricos, que utilizaron a la gente para ser ricos. Pero Dios todavía odia al robo. Está en el libro. ¿Entiendes? Entonces, una de las cosas que Él hace con nosotros es que nosotros vivimos de otra manera. Que nosotros tenemos en nosotros algo que se llama la bendición. La bendición. Ahora, vamos a ver esto, porque yo estoy viendo qué está pasando aquí en la política. Es algo terrible que está tratando de pasar. Y solo está pasando porque los santos no saben mejor. Pero yo voy a hacer mi parte para que te pueda informar. Digan amén a eso. El enemigo ha tratado de engañar a la iglesia y tener la iglesia. Y quiero decirte uno más de socialismo, porque todo es ismo. Entonces, ¿qué hace él aquí? Él toma la iglesia. La iglesia. Él ha tratado. Pues porque déjame darte. El enemigo ha tratado de hacer la gente sentirse. Por parte mayor pastores, sentir que si ellos predican la verdad, la gente se van a enojarse y no van a regresar a su iglesia. Entonces ellos lo han tomado y lo echó agua totalmente mediante en California, porque lo estoy hablando, porque yo estoy hablando acerca de entrando en la casa de nombre fuerte. Yo creo que recién pasó la ley donde los libros que contiene Adán y Estefan ahora deben ser enseñados en el primer grado, en la edad de primer grado, en las escuelas públicas. Ahora tú puedes buscar eso y ver si estoy correcto. Ahora no estoy enfocado en yendo contra alguien, no estoy hablando de eso. Estoy sobre este libro. Y esta tierra no pertenece a Satanás. Cualquier cosa que él tiene ahora, él lo ha robado. Lo está teniendo ilegalmente. Y nosotros, la iglesia, no podemos permitir más y compromisar lo que Dios ha hablado en su palabra. Él dijo en Lucas capítulo 19 a Zacarías que el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar eso que fue perdido. Una de las cosas más grandes que fue perdido era la imagen de Dios. Una persona que viene de Dios necesita saber la imagen de Dios. Necesitan saber que uno son perdonados. No perfecto en sus acciones, pero perfecto acuerdo de Dios mirando por medio de la sangre. Si la iglesia se queda en silencio, el enemigo va a tomar lo más territorio que puede tomar. Porque el mundo no sabe, no pueden hacer nada, son decepcionados. Entonces, es la responsabilidad de la iglesia para moverse. Le toca a la iglesia para enviar evangelistas. Es a cargo a nosotros. No podemos esperar para el gobierno. El gobierno fue llenado con gente que no conocen a Dios. Y ellos te tienen a ti escogiendo entre un grupo a otro. No es escogiendo de un hombre a otro, una organización. O tomas esta organización o la otra organización. Dios es el juez. ¿Por qué es el juez él? Porque él simplemente decide quién gana y quién pierde. Y tú y yo fuimos enviados en esta tierra para arreglar esta tierra. Eso es el poder de la unción o la bendición que está sobre nuestras vidas. Cualquier cosa que está fuera de línea con el cielo, nosotros podemos ponerlo en línea de nuevo. Ahora, así como estaba mirando esto en esta mañana, si me pongo en altavoz, quédense conmigo, por favor. Satanás ha tratado de hacer la iglesia sin influencia, en pobre, no, sin voz, sin influencia, y la gente esperando para el gobierno que le ayude. Tú y yo somos parte de la organización más poderosa que ha llegado a esta tierra. Cuando un hijo de Dios viene y sabe quién él o ella es, diablos van a temblar, demonios se van a inclinar y postrarse, tú vas a ver brujas callarse. Yo te estoy diciendo que es tiempo para la iglesia a regresar haciendo quien nosotros somos. Digan amén a eso. Ahora, tú no estás peleando un diablo intelectual. Entonces, no piensas que tu inteligencia de cualquier universidad que tú te fuiste, Universidad de Chicago o Triton College, te va a escapar de esto. Vamos a Efesios capítulo 6. Ninguna de esas universidades te pueden librar. Porque estás peleando con un diablo que solo se va a mover por poder. Moisés fue levantado en la casa de Faraón. Él fue levantado en el palacio. Él sabía cosas. Un hombre inteligente. Pero Dios le envió ahí, no con un ejército con 40,000 hombres, le envió con un barro nada más. Él dijo, tú tomas esta vara y la vara en tu mano va a hacer milagros. Y yo te estoy diciendo que es tiempo que la iglesia regresa al milagro, los milagros de Dios, el poder del Espíritu Santo, para convertir a una persona que él se va a caer a sus rodillas. Ahora, eso es muy lejos de religión, porque religión mata a la gente. El grupo tenían religiones, pero no estamos hablando de religiones, estamos hablando de vida. Ahora la iglesia está levantándose en un lugar donde Dios está esperando a nosotros. Él no planifica hacerlo sin nosotros. Y en Efesios 6 y versículo 11, Él dice esto: póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, Señor mío. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahora, Jesús era nuestro ejemplo. Ahora que regresamos a esta cosa, porque necesitamos regresar a tener nuestra identidad. La iglesia necesita entender, nosotros necesitamos saber quién somos. Y la iglesia local se ha sentido, si nosotros lo aguamos la palabra o nos conformamos al mundo un poquito, podemos tener la gente que tenemos. Pero lo que ha pasado, lo que tú estás compromisando para tener, te va a tocar compromisar para mantenerlo. Entonces vamos a regresar y vamos a ver esta cosa que se llama la bendición. El sistema de Babilonia ya no va a decir qué pasa en este mundo. Yo dije que el sistema de Babilonia ya no va a llamar lo que va a pasar en este mundo. La Biblia dice que tú vas a saber la verdad. La verdad va a ser ¿qué? Te va a hacer libre. Señor mío, Señor mío. Te quiero enseñar algo aquí. Ustedes me agarraron la noche correcta aquí. La imagen de Dios. Vamos a ver esto. Y todos ustedes entrando aquí con esos espíritus que necesitan estar allá afuera. Estos espíritus de exaltarse uno mismo, estos espíritus de celos, envidia, necesitas quitar ese espíritu de celos. Eso es un espíritu. ¿Ves? Tú entras debajo de esta unción, tú puedes sentir todos esos espíritus. Tú no necesitas eso. Tú no necesitas estar celoso de nadie. Dios ya tiene tu camino para ti. Y por eso muchos de estos pastores no pueden crecer estos ministerios. Está tratando a competir con otros. Porque alguien tiene un avión, yo también. Tal vez no estás listo para un avión. No tiene que ver con eso. Nosotros lo hicimos de acuerdo a como Dios nos dio a nosotros. Nosotros manejamos lo que podíamos manejar en ese tiempo. ¿Qué tipo de carro es eso que manejamos en ese tiempo? No voy a decir el nombre, pero tenía humo. No podías por el pueblo con eso, pero lo utilizamos para regresar hasta que podíamos hacer otra cosa. No estuvimos tratando de competir con nadie. Tenía el tipo de ternos que podía comprar. Tengo mejor ahora, pero en ese tiempo los que tenía dinero para tener. No estaba tratando de competir con nadie. No necesitas entrar aquí tratando de competir con nadie. Tal vez alguien tiene mejor cosas que ustedes. No necesitas endeudarse tratando de vestirte bien para que tú puedas entrar y te dicen cómo tú estás. Porque tú necesitas saber cómo te ves adelante de Dios. No es hombres que está tratando de agradecer, es Dios. Y nosotros estamos parados todo eso. No sé de dónde vienes esas cosas. Eso es un espíritu del mundo. Endeudándose, tratando de mantenerse con alguien. para que tú puedas estar bien vestido. Alguien te ve a ti y dice, mira cómo estás bien vestido. Y después tú te das la vuelta y te dicen, oh, no me gusta ella, igual. No saben que están hablando de ti. Tu primer misión es ser una influencia para Dios en esta tierra. Es tu primer misión. Yo necesito decir quién necesito decir, porque esto es... Entrando en la casa del hombre fuerte, y lo vamos a quitar todo lo que él tiene. Dije que lo vamos a quitar todo lo que él tiene. Ahora, ¿dónde te dije que vayas? ¿No te dije? Génesis capítulo 1. Podemos hacer esto, santos. ¿Ves? Porque la batalla no es de nosotros. La batalla es del Señor. Pero necesitamos dejar que Él lo pelea. Necesitamos parar de emocionarnos nosotros mismos. Yo quiero decir algo antes que digo esto. Dios ha puesto la bendición sobre ti. Entonces ahí, en tus notas, diga, yo tengo una responsabilidad grande. ¿Ves? No te hubiera dar eso si no tenías una responsabilidad grande. Porque la bendición es la cosa que Dios te ha dado para gobernar esta tierra. Amén. Mira qué dice aquí. Dios dijo que sea la luz y la luz llegó a existir. Dice, la tierra era en caos total, las tinieblas cubrían el abismo, el Espíritu de Dios iba y venía. Pero nada pasó. ¿Por qué? Porque no había palabra. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué? ¿La palabra de qué? De fe que predicamos. Porque con el corazón el hombre cree y con la boca se confiesa a ser salvo. Después Dios dijo que exista la luz y la luz llegó a existir. ¿De dónde vino la luz? Vino la palabra, pero ¿de dónde vino la palabra? Vino de Dios. Entonces, antes que tú hablas, tú lo necesitas en tu corazón. Y lo que el enemigo trata de hacer es poner otra cosa en tu corazón. ¿Ves? Y tú necesitas tener la palabra en tu corazón. La razón por la que tú confiesas esa palabra cada mañana es porque estás cambiando lo que no se ve. Estás cambiando lo que no se ve. La mujer que tenía la enfermedad de sangre, la Biblia amplificada, dijo que ella continuaba a decir, si puedo tocar su vestido, será sana. Ahora, ella, antes que lo tocó, lo tocaba cambiar una imagen. ¿Ves? Porque ella estaba cambiando su mundo, pero lo tocaba cambiar la imagen primero que estaba en lo invisible. Le tocaba hacer algo adentro antes que algo pasó afuera. Entonces ella siguió diciendo, pues una vez que esta palabra ahora se convierta a ser lleno adentro, la palabra comienza a hablar. Y ahí es cuando ella fue guiada por este pueblo. Estoy diciendo que ella dejó la casa. Cuando tú tenías una enfermedad de sangre en el Antiguo Testamento, tú no puedes salir de la casa. Tú te quedas en esa casa porque si tú lo das, te van a apedrear. Ella dejó la casa, se fue. Porque escuchando la voz de Dios es la fortaleza de fe. Una vez que escuchas su voz, te va a hacer hacer lo imposible. Entonces, una vez que tú escuchas su voz y una vez que Él te llena, Él habla. La próxima cosa que tú sabes, ella se fue de esa casa y lo tocó el manto y él estaba caminando con un líder de la sinagoga, una que podía decir, apiédrala a ella. Pero date cuenta, una vez que tú tienes fe, tienes protección. Una vez que tú tienes fe, el favor viene. ¿Me están siguiendo? Ahora entonces, Dios dice ahora en versículo 26, dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios le creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Entonces Dios le creó a Adán y Adán tenía el DNA, la sangre de Dios. Y después dice que Dios los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenan la tierra y sométanla. Y tengan dominio sobre los peces y del mar y aves y eso. Ahora vamos a ver esto. Porque esta bendición. Quédense conmigo ahora. Esta bendición es lo que fue necesitado para llenar la tierra. Nunca debía existir sin la bendición. Y Adán lo tenía, él y Eva. Pero en capítulo 3, lo terminaron, pero la palabra de Dios no va a regresar a él vacía. Entonces, aunque ellos cambiaron sus mentes, él no cambió de él. Lo que él dijo se va a cumplir. En Génesis capítulo 5 y capítulo 1. Dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo en semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos, o Adán. Y Dios los llamó Adán. Adán lo dio a Eva su nombre. Mira a capítulo 6. Versículo 5. Dice, a ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tenían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Un hombre natural no puede controlar sus pensamientos, no si el diablo quiere que controlarle. Y mira que dice en capítulo 8, dice Dios ha escogido un hombre que se llama Noé y le va a hacer construir una arca. Pregunta, dime si Noé se fue a la escuela. Está hablando acerca de escuela para construir una arca. Ahora yo quiero que escuches esto porque nosotros estamos regresando a algo. Estamos regresando a discernimiento. Y yo te estoy diciendo que Dios le enseñó a Adán. No puedo entrar en eso ahorita, pero la próxima vez te voy a enseñar eso. Yo quiero hablar de eso. Aquí está Noé. Viene la inundación en capítulo 9 de Génesis y Dios bendijo a Noé, su ríe. Y no está diciendo que Dios te bendiga, hermano. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de desatando la fuerza más poderosa en la tierra. Y sus hijos y dijo, dijo que sean frutíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Ahora, ¿a quién Dios bendijo? A Noé. ¿Y quién más? Sus descendientes. Ahora pon algo ahí y vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, donde estuvimos leyendo cada domingo. Gálatas capítulo 3, déjame saber cuando lleguen ahí. Versículo 5 de Gálatas 3 dice: a darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes. ¿Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creó a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así todas las naciones serán bendecidas. Regresamos a Génesis capítulo 9. Versículo 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenan la tierra. Llenan la tierra. Ahora, sus hijos. ¿Qué pasó a sus hijos? Sus hijos eran tres varones que representaron tres partes de grupos de personas en la tierra. Ham se fue a África, los morenos. Japheth fue a Europa, los europeos. Japheth se fue a Asia, gente del oriente. Estos eran los tres grupos que popularon todas las naciones. Entonces Dios bendijo las naciones por medio de ellos. ¿Están conmigo? Porque su plan era para que cada humano estar bendecido y tener el poder para gobernar la tierra, para llenar la tierra. No importaba qué lo pasaba. Si querías hacer daño a la tierra, está bien, porque lo puedes llenar con la bendición. Ahora, ellos lo tomaron y esa bendición fue perdido. Entonces, Dios trabaja por medio de Shem para traer la bendición de nuevo por un hombre que se llamó Abraham. Él lo encontró y lo escogió a él porque iba a enseñar a sus descendientes. Se recuerda que estamos hablando de los hijos que representan el futuro. Entonces, es Abraham y sus descendientes que van a ser bendecidos. Ahora, esta bendición estaba sobre Abraham. Vamos a Génesis capítulo 24, por favor. Puedo tener un poco más tiempo aquí. Génesis 24, mira versículo 1. Abraham estaba ya entrado en años, Señor mío. Y el Señor lo había bendecido en todo. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo bendecido, bendecido? Bendecido quiere decir a decir algo bueno o a decir algo bueno y por fe empoderar para que se puede cumplir. Vamos a hablar a Abraham, pero vamos a hablar de esto un minuto aquí. Vamos a verlo. Vamos a ver donde Isaac bendició a Jacob. Ahora entiende, él no estuvo ahí a donde Jacob se fue, pero desató lo que Dios tenía sobre él por la fe. Y por medio de fe le pasó con el poder. Mira Génesis 27. Esto es tan bueno que yo quiero gritar, pero no lo voy a hacer. Yo te estoy diciendo algo a ti. Yo estoy diciendo que la misma bendición que estaba sobre él está sobre ti. Y se va a manifestar este año. Versículo 24. Y dice, entonces su padre, cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Y no, pero no era, pero ¿quién le ayudó? Su madre a hacer esto. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob lo sirvió, a su padre comió, también le llevó vino y a su padre lo bebió. Luego le dijo a su padre, acércate ahora, mi hijo, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos y que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos y ante ti se inclinan los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. ¿Tú crees que él, cuando él dijo eso, que no se cumplió? La evidencia que se cumplió es que Esaú vino después de eso y dijo, estoy listo para la bendición. Ese, yo te acabo de bendecir. Ese, no. Ese, ¿y quién es el que acabo de bendecir? Y dijo, ¿no tienes otra bendición? No. ¿Ves? Si él pensaba que lo podía devolver, entonces lo hubiera bendecido a su otro hijo. Y yo estoy diciendo que tú necesitas arreglar tu boca, que una vez que tú desatas algo, se ha terminado. Se ha terminado. Ahora déjame enseñarte. Ponga algo ahí y vamos a Deuteronomio capítulo 30. Que el Señor ponga una bendición a la palabra. Deuteronomio 30. Déjame saber cuando lleguen ahí. Y mira aquí en versículo 19. Y dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te ha dado elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que viven tú y tus descendientes. Entonces yo te estoy poniendo adelante de ti. Ahora yo tengo vida y tengo ¿qué? Muerte. Yo tengo bendición y tengo ¿qué? Maldición. Ahora tú elige. Pero déjame decirte, escoge, elige la vida. Porque esto va a trabajar en el otro lado también. Ahora vamos a ver dónde está la vida y la muerte. Proverbios 18, por favor. Tenemos el diablo donde lo queremos ahora. Como ese hombre dijo, el diablo me tenía en una esquina. Y dice, vete a una casa donde no hay esquinas y no te puede coger ahí. Mira que dice en versículo 21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Ahora, la muerte y la vida, o bendición y maldición. Vamos a ver dónde Jesús utilizó la maldición. Vamos aquí a Marcos 11, por favor. Marcos 11. Vamos a Marcos 11. Versículo 12. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer del fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Ahora mira el versículo 19. Dice, cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, a pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, que ha secado la higuera que maldiste. Ahora, lo sobrenatural no siempre es espectacular. Eso es donde la gente se pierde ahí. Lo sobrenatural no siempre es espectacular. Mira esto. Hasta el punto que muchas veces necesitas discernimiento para ver algo que pasó. Cuando ellos pasaron por ese lugar, Pedro, recordándose, todos lo pasaron. Él se recordó. ¿Qué pasó? Discernimiento. Pedro es el mismo que dijo, tú eres el Cristo. Los otros no sabían. Pedro es el mismo que dijo, si tú eres Dios, dime que te vaya a ti en las aguas. No voy a quedarme en el barco. Yo te estoy diciendo que mucho de nuestras riquezas nos está pasando diariamente. Y yo creo que la gente de Dios están conectados en tratando de ser alguien, levantarse en pelea con alguien, envidiosa de otra persona, y están perdiendo las bendiciones que le está pasando. Sobrenatural no siempre es espectacular. Yo sé que tenemos milagros al instante, pero muchas veces pasa tan calladitos hasta que tú necesitas recordarse que te recordaste de esto. Cuando tú estás en peligro, Jesús viene a ti. No hay tentación, sino que es como un alambre. Pero Dios es fiel, que no te va a dejar ser tentado o aprobado más de lo que tú puedes aguantar. Pero con la tentación va a ser una salida para ti. Entonces tú necesitas regresar a un reposo y ver lo que Dios ha abierto para ti y ir por esa puerta. Lo maldició el árbol. Y una vez que hizo eso, y dijo, ¿cómo hiciste eso? Ten fe en Dios. Mira esto. Ten la fe como Dios, la misma fe que creó la tierra. Cualquiera dirá a este que monte, esta situación imposible, sea removido. Échate al agua. Y no duda en dónde, en su corazón. Pero cree, tú no crees con la cabeza, pero con el corazón, que esas cosas que dijo se van a cumplir, lo tendrá lo que dijo. Y Isaac creó lo que dijo que que dijo sobre Jacob, que él sabía que ya se ha pasado la bendición. Si hizo su otro hijo, le podía decir, bendíceme también. Entonces no hubiera creer lo que dijo cuando él pasó la bendición. Déjame enseñarte otro que fue maldecido. Vamos aquí a Génesis. Ahora yo te estoy diciendo esto para ti, que la bendición está sobre ti. ¿Qué está sobre ti para hacer? Arreglar situaciones imposibles en la tierra. ¿Con qué vas a comenzar? Palabras. Vas a actuar así como Dios. Vas a hablar y seguir con tu trabajo. Y seguir el próximo día y algo va a pasar. ¿Ves? Dime si hay un rey en ti, si hay realeza en ti. Porque realeza se sienta en ese trono y tú estás sentado juntos con él y habla la palabra y mi siervo será salvo. Aquí hay otro en Génesis. Génesis. Génesis capítulo 30, versículo 1. Eso es cuanto que ellos crearon en sus palabras. Te estoy diciendo que la imagen de Dios fue robado. Necesitamos recuperar esa imagen. Necesitas verte así como Dios se ve a Él. Actuando así como Él, operando como Él, tan puro como Él, todo así. Mira en Génesis 31. Versículo 30. Dice, ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob le respondió, la verdad es que me entró mucho miedo porque pensé, entonces, ¿por qué está utilizando estos dioses? El enemigo utiliza estos dioses para venir contra el pueblo de Dios y tenerles atados. Versículo 31. La verdad es que me entró mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Ahora, mira versículo 16 de capítulo 35. Y dice, después partieron de Betel. Cuando todavía estaban lejos de Efrata, Raquel dio luz y tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil de parto, la partera le dijo, no temas, está por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benjamín. Pero Jacob, su padre, le puso su nombre Benjamín. Así murió Raquel. ¿Por qué crees que se murió Raquel? Lo que fue hablado. Ella tenía los dioses. Entonces mi gente cree que alguien me puede maldecir. Pues vamos a ver en Números 23. Déjame enseñarte una cosa más y te voy a dejar ir. Números 23, déjame saber cuando lleguen ahí. 22, cuando el hombre trataba a tener a Balán a ir a maldecir a Israel. Y mira qué dice aquí en versículo 23 y 23. Dice, contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechiceras contra Israel. En otras palabras, no puedes maldecir mi pueblo. No puedes maldecir a mi pueblo. Último lugar, te voy a enseñar esto. Vamos a ir aquí a Génesis. ¿Te puedo enseñar una cosa más? ¿Tienes tiempo? Vamos a Génesis capítulo 47. ¿Ves? Porque Satanás sabe que tú tienes esta autoridad. Él no quiere que tú sepas. Diga, soy bendecido. Diga, yo puedo hablar solamente la palabra. Mira esto. Ahora aquí te voy a poner una prueba. So no se ahogan. Aquí está José trayendo a su padre aquí a Egipto y le presentó a Faraón. Versículo 7. Luego José llevó a Jacob su padre y lo presentó al Faraón. Jacob saludó a Faraón con reverencia. Y el Faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Ya tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado al otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados, sus padres. ¿Cuántos años tenían sus padres? Ahora, yo quiero que veas esto porque yo no quiero que ustedes se confunden. Génesis capítulo 25. ¿Ves? Yo te dije, la única cosa que tú necesitas hacer para ganar a Satanás es tenerle en el libro. Déjame saber cuando lleguen a Génesis capítulo 25. Aquí es Abraham, su abuelito. Versículo 8. Dice, y murió en buena vejez luego de haber vivido muchos años y se fue a reunirse con sus antepasados. Versículo 7. Abraham vivió 175 años. Abraham vivió 175 años. Ahora vamos a ver cuántos años su padre era. Génesis 35. Génesis 35, déjame saber cuando lleguen ahí. Mira Génesis 35 y versículo 28. Y si Isaac tenía 180 años. Cuando se reunió con sus antepasados, era ya muy anciano cuando murió. Y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Ahora, ¿cuántos años tenía él? 180. Ahora regresa a Génesis capítulo 47 y mira cuántos años Jacob tenía. Versículo 9. Ya tengo 130 años. Y mira esto. Mis años de andar de un lado al otro han sido pocos y difíciles. Sonríe pocos. ¿Puedes verlo? Pocos. Estás llamando 130 pocos años. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué hizo la diferencia entre él y Abraham, su abuelo? Yo te leo el versículo 24 y 1. Y Abraham fue bendecido en todo. Darte cuenta que Abraham lo tenía la bendición en su vida. Y el poder de la bendición es la cosa que sigue renovando y reproduciendo. Nosotros debemos estar muriendo a 70, 80 o 90 años. Nosotros debemos estar en el medio de la vida. Nosotros debemos estar corriendo maratones. Ahora, un momento. ¿Qué es eso, pastor? Un momento. Déjame decirte dónde está el problema. Santiago 3 y terminamos ahí. El problema está en palabras. Ha construido imágenes. Y imágenes, déjame decirte, ¿cuántos años tenía Moisés cuando él murió? ¿Alguien se recuerda? Deuteronomio capítulo 34. Él tenía 100... 20 años cuando él murió. Y mira la condición de él. Sus ojos no tenían problemas. Tampoco sus fuerzas naturales. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? Que Dios le dijo que se sube al monte y entrega tu espíritu. Él le dijo que se te vaya a morir. Tú has cumplido tu trabajo, yo te he dejado ir la tierra prometida, ahora vete arriba y da tu espíritu. Y Moisés obedeció a Dios. Y Moisés era uno de ellos. Cuando Jesús se fue al monte donde se fue transfigurado, Moisés estaba ahí parado. Gloria a Dios. Esta cosa es sobrenatural. Pero lo sobrenatural no siempre es espectacular. Dios puede renovar tus células de nuevo y nuevo, y si tú puedes hablar vida a ellas. Habla vida. Tu juventud se renueva como los águilas. No digas que el doctor te dice, tú sabes cuando tú te haces más viejo o vieja, estas cosas no trabajan igual y cosas así. No, no, no. Yo sé que el doctor fue entrenado por las mejores escuelas en las naciones, pero yo soy un hijo del Dios viviente. Yo estoy debajo de la bendición de Abraham. Eso es todo lo que tengo. Alaba al Señor. Tenemos el diablo donde lo queremos ahora. No es así, ¿eh? No, no. Por eso no nos podemos retirarnos de la obra del Señor. Si tú te preparas tu mente a 70 años de edad, esto va a ser esto, yo voy a estar así, la diabetes, voy a estar en la casa de ensaños, todo eso. No importa dónde tú estás, pero no crees como ellos creen. Tal vez te envió a esa casa de ensaños para traer vida a todos ellos. Estoy aquí para salvar a todos. Gloria a Dios. Gente, mantenga al diablo en el libro y él está vencido. Su trabajo es hablarte a la muerte. Dios dijo, yo he puesto delante de ti vida y muerte, bendición y maldición. Elige vida. Es bueno eso, ¿no? Amén. Ahora, tu mente no es el mismo que era antes que fuiste salvo. Tú solo piensas que es la misma mente. Algunas personas sí. No, no. El enemigo está tratando a tenerte en tu mente del pasado. Tú tienes la mente de Cristo ahora. Y mira esto, te voy a enseñar. La mente de Cristo es la misma mente que Dios tenía cuando Él creó todo esto. Tú debes estar 10 veces mejores ahorita. Un momento, no pienses, pues yo vino de una familia estúpida. No, tú estás bien porque tú naciste en otra familia. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Alaba al Señor. Si tú estás aquí y Dios habla a tu corazón para nacer de nuevo, es una buena razón para nacer de nuevo, para que esta bendición pueda venir sobre ti. Si tú estás aquí...